Hablemos de mí, temporada 4, capítulo 2. Quería partir el capítulo de hoy agradeciendo a toda la gente que estuvo escuchando el capítulo 1, el retorno de Hablemos de mí. Estoy súper contento porque un puro capítulo y llegamos casi al 52, al 48 con todo de Spotify. Lo que me puso muy contento, recibí muy buenos comentarios, recibí muchas buenas críticas, recibí muchos mensajes de apoyo de mucha gente que se había sentido identificada con el capítulo y al mismo tiempo se había sentido identificada con las reflexiones del capítulo. Me gusta esta nueva parte de Hablemos de mí, donde estoy pudiendo hacer el capítulo netamente solo. Me gusta esta situación de conversar conmigo mismo porque me obliga a parar, repensar y atinar. Este capítulo también es especial como el anterior. Es un capítulo súper introspectivo también porque voy a llevarme hacia adentro, hacia un lugar al que no había explorado tanto, o un lugar que yo pensaba que tenía manejado y donde descubrí que no era tan así. Hace muy poco, en Palermo, Argentina, una mujer fue violada. Fue violada por 6 hombres en un auto. Hueones que estaban turnándose para violarla y haciendo guardia para violarla. Una hueá que estaba súper pensada. O sea, no sé si planificada, pero una hueá que estaban poniéndose de acuerdo ahí mismo para hacerla. Por lo general, ese tipo de noticias me abruman, obviamente, me sorprenden. No soy un maniático. Pero nunca una noticia me había afectado tanto como esta. Dentro de esta noticia me acuerdo que aparecieron algunas reflexiones de importantes mujeres feministas y pensadoras en general, diciendo que estos cabros no, estos hueones, estos mierdas, no son animales, que el término manada que se estaba utilizando no era preciso, porque no eran animales indefensos que estaban viajando y accionando a su instinto. Eran seres humanos capaces, pensantes, y que tenían probablemente mamá, papá, gente común y corriente. Era gente que sabía lo que estaba haciendo, ¿cachai? No estaban siendo víctimas de ninguna weá, no estaban siendo víctimas de sus instintos, no. Y tampoco es como si fuera justificable esa weá. Me afectó mucho. Me afectó mucho porque hace días que yo también venía ya pensando en esto. Entonces me había estado cuestionando hace rato cómo estaba comportándome yo, po. Onda, ya. Mírate y ten vergüenza. Mírate sabiendo que te vaya a mirarte y vaya a tener vergüenza de mirarte con lo que vaya a ver de ti. Porque claro, yo también por un lado me siento como un buen piola. Me siento un buen que puede ser buen amigo, no sé. ¿Cachai? No sé si una buena persona, pero mírate, po, mírate, mira quién herí, mira quién herí en estos temas, y te apuesto que te va a dar vergüenza. Esa es la sensación que tuve. Y me miré y me dio caleta vergüenza, porque mientras más empecé a escarbar y más empecé a informarme y a entender weá y ver weá, más susto me empezó a dar de quién soy. ¿Cachai? De quiénes son mis amigos, de con quién me junto, de cómo hablo, ¿cachai? De cómo me refiero a las mujeres. ¿Me refiero a las mujeres con respeto? ¿Soy realmente respetuoso con las mujeres o estoy solamente coqueteando? ¿Cachai? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para no aportar en este mundo culiado donde hay weones que se meten de a 5 a violarse una mina, weón, en un auto? Y aunque fuera uno, loco, ¿qué weá? ¿Qué estoy haciendo yo para aportar? ¿Qué estoy haciendo yo para que esta weá no pase más? ¿Cachai? Y empecé a cachar weas mínimas. O sea, son weas que yo debería saber, ¿cachai? Todos tenemos algo. Y no lo digo para sacármela yo, ¿cachai? Pero, puta, Javier, yo como Javier, comediante, yo me considero un weón que no hace chistes machistas en su trabajo. Pero sabes que empecé a revisar e igual solapeo algunos, weón. Y solapadamente digo uno, busco la forma de decirlo para que no suene tan, ¿cachai? Y al final de cuentas estoy tratando de bypassearme el sistema a veces. Claro, lo dejé de hacer en un 90%, pero no lo he dejado de hacer. Y eso habla de que como que casi no quisiera dejar el mundo que estamos cambiando, ¿cachai? Porque nos era tan fácil antes reventar para allá que no. Y para con para allá me refiero hacia las mujeres, que no queremos cambiarlo. Eso está pasando. Y yo no quiero ser así. Yo honestamente, hoy día te digo, yo no quiero ser así. No tengo la respuesta. Me estoy leyendo, estoy mirando mis comportamientos. He llorado un montón. He encontrado weas en mí que me dan vergüenza, weón. Weas que me dan vergüenza, me dan vergüenza. Tengo mucho perdón que pedir. Mucho. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Para que esta wea no pase más, weón. Yo te digo que me asusto porque cuando empecé a leer las noticias y empecé a escuchar a las personas que saben más que yo de esto, a mujeres que han sido víctimas, empecé a entender que, claro, si estos weones son estudiantes universitarios, si estos weones son gente normal, como les queremos decir, gente sin mayores traumas, ¿significa que yo en cualquier momento puedo ser uno de ellos? ¿Significa que yo soy uno de ellos también? Yo no quiero ser uno de ellos, yo no quiero convertirme en uno de ellos. Estuve viendo en algunas noticias y había declaraciones de algunas chicas que decían: no, si estos cabros eran aliados, weón, y siempre iban a las marchas y toda la weá, y hacían todo el show. Y se transformaron en un santiamén. En 6 weones que se estaban violando a una persona, weón, en un auto, haciendo turno, para que no los pillara nadie. Y cuando alguien los pilló, se agarraron a combos con esa persona, porque se sintieron pillados. ¿Será que yo tengo eso en mí? ¿Yo tengo eso en mí? No quiero tener eso en mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esa weá no pase? Yo no quiero que a ninguna de mis hijas le pase una weá así. Y no quiero ni imaginarme que uno de esos weones podría ser yo. No en la literalidad, sino que me refiero a que, weón, cualquiera puede ser, parece. Estamos tan piteados, estamos tan afectados por los códigos de poder en los que nos criamos y en los que se desarrolla el mundo, que al primer impulso donde se nos impide hacer lo que queramos como hombre, nos volvemos locos y tenemos que tomar la hueá por la fuerza. ¿Cómo? Me dijeron que no puedo, lo voy a hacer igual. Yo no quiero ser así. Hoy es 7 de marzo, mañana es 8M, y te juro que no es mi intención que este capítulo con este tema estuviera tan cerca. No estaba planeado que estuviera tan cerca la fecha. De hecho, me voy a preocupar de que el título y la descripción no tenga ningún tipo de clickbait, porque no quiero hacer eso, ¿cachai? No quiero utilizar el 8M a favor del podcast o a mi favor. Pero calzó justo, la weá pasó la semana. Weón, va a ser el 8M y habían 6 personas violándose una mina en un auto, weón. Y esa sensación culiada de que en verdad en cualquier momento se te trunca el chip y podés ser tú. Tú que me estás escuchando ahora, tú, hombre, hetero, cis, weón, de 16 años, de 15 años, podrías ser tú. Y podemos ser cómplices, y estamos siendo cómplices, y somos cómplices constantemente. Está súper repetido la weá de las nudes, está súper repetida la weá de no andar contando, ni como a quién te culiaste o a quién no, ¿cachai? Pero tenemos diferentes leyes, weón. Tenemos diferentes leyes y corremos la ley para nosotros. Oye, este weón es súper machista. Sí, pero es algo que dijimos, weón. Es como una weá de camarín, po, weón. Y que un chiste sea de camarín no lo hace menos machista, po, weón. Hoy día 7 de marzo de 2022. Creo que 20 años tarde de cuando debía haber empezado, o 20 años tarde de cuando me debía haber dado cuenta, yo me estoy comprometiendo conmigo a cambiar mis comportamientos, a analizar mis comportamientos, a preocuparme, a ser mucho más inquisidor, a hablar de estas weas con mis amigos, weón. A hablar de estas weas con la gente que me rodea, a impedir que hayan weones machistas, a enojarme cuando hay una wea, cuando esté pasando una wea, y no reírme. Claro, de repente yo sé que veo weón, a un weón, no sé, a los atletas de la risa o algún weón así diciendo una weá machista, y lo que me da risa es, jajaja, cacha la weá que dijo. Me da risa la weá, que cómo está tan desconectado de la realidad que el weón llegó a decir eso. Eso es lo que me da risa, no me da risa el chiste machista, pero puta, ¿está bien también que me ría de eso? ¿Está bien cómo trato a las mujeres? ¿Está bien cómo armo mis proyectos? ¿Está bien...? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy cambiando? ¿Tengo tiempo? Tengo mucho que pedir perdón. Tengo mucho que pedir perdón. Me da risa porque en verdad yo pensaba como, ay, weón, yo no veo porno. Yo no voy a las putas, ¿cachai? Yo no le pego a las minas. Y listo. Listo. No soy machista. Es mucho más, weón. Es mucho más. Y yo sé que es obvio. Yo sé que estoy cayendo en la obviedad máxima. Yo sé que es algo que las mujeres nos vienen diciendo hace un montón de años. Sé que 6, 7, 8 que me lo vienen diciendo en la cara. en la cara. Onda, edúcate, edúcate, tonto, edúcate, edúcate. Y estoy como en el cuadrado 1. Estoy en la partida de la gran capital. Tengo susto. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. No quiero sentirme que... No quiero sentirme que yo puedo ser uno de los posibles agresores de mi hija, weón. Que podría ser un weón como yo. Y me estoy poniendo viejo. Me estoy poniendo viejo y no quiero... No quiero morirme haciendo daño. No quiero morirme no aportando en nada, en algo que podría haber sido mucho mejor para todos, ¿cachai? Qué difícil, weón. Qué difícil. Me comprometo. Yo estoy realmente dolido. No, no quiero abusar. Es que no sé cómo explicarlo para que quede claro que no quiero aprovecharme de la situación. Esto no es para justificarme. Esto es porque quiero sanar las heridas que una sociedad culiada ha dejado en mí, que me hace actuar mal, ¿cachai? Y que yo no me he querido hacer responsable, que es mucho más importante. Porque uno reconoce las heridas, uno se da cuenta que uno es machista. ¿Cachai? Pero es súper fácil estar en el lugar seguro, estar con los amigos de la guatona, ta ta ta, y metachela, ¿cachai? Jajaja, ja, ja, nos reímos, y cuando una mujer viene, se acerca y nos dice, oye, sé que igual la están puro cagando, ¡ah, pero dale color! ¡Es súper fácil! Yo no quiero ser así. Y por eso, hoy, 7 de marzo, yo estoy trabajándome, pues, bueno. Trabajándome porque quiero un mundo mejor para mí, porque quiero un mundo mejor para mi hija, porque quiero un mundo mejor para todas las mujeres que están alrededor mío, weón. Yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo seguir haciéndome el weón. No puedo. Yo no quiero ser así. Y eso con respecto a ese tema. Perdón el cambio de giro, pero no encontré la forma de... Es denso. Pero vamos. Antes me pasaba que yo siempre hablaba y siempre me repetía a mí mismo, me trataba de convencer a mí mismo y a mi entorno de que a mí no me gustaban los vínculos emocionales de amor muy profundo. Pero onda a nivel pareja. Me pasaba que... Siempre sentí que yo estaba más para ser un entretenimiento que para ser una compañía. O siempre me encontré más chistoso que simpático, ¿cachai? Alguien simpático es alguien que te parece agradable estar. Alguien chistoso es alguien con quien te hace reír mucho por un periodo corto. Pero estar con alguien chistoso todo el día es súper cansador. Es súper fácil ser el hombre perfecto por un mes, po, man. Es súper fácil. ¿Y qué hay con esa imagen? Ay, no, se pone la raja, es súper simpático, que cagaba la risa, me escuchaba mis problemas, weón. Y en 4 citas, weón, como la... Porque sabía que no me iba a poder hacer cargo de lo otro, po. No me sentía preparado, no me sentía listo para acompañar a alguien en un viaje. No me sentía cómodo para acompañar a alguien en un viaje. Siempre pensé que iba a ser un divertimento. Y hoy día me miro, estoy a punto de cumplir 40. Estoy obsesionado con la agua de la edad, todo esto. Lo repito demasiado. Estoy a punto de cumplir 40. A punto de cumplir 40 me quedan 10 meses. O 9, no sé. Y me estoy dando cuenta que ya estoy muy viejo para ser un divertimento, po. Ya no puedo ser un juguetín. Y no es que ser entretenido esté malo o que haya que parar de ser entretenido, ¿cachai? Sino que cuando uno llega, y lo digo para esto, para la gente más joven igual, cuando llegas a cierta edad te querís sentar, weón. Te querís sentar un rato en este camino gigante que es la vida, en este trekking culiado para arriba que es vivir. Querís sentarte un rato y mirar para el lado y ojalá que haya alguien para poder conversar. Y después seguimos avanzando. Yo creo que tiene que ver más con eso. Hoy en día pienso en las relaciones como algo un poco más así, como... Caminemos juntos, esta weá es como el pico. Caminemos juntos y hacer trekking de a 2 es mucho mejor que hacer trekking de a 1. Pero ya no puedo... Ya no quiero tampoco ser un divertimento. Igual en la mayoría de mis vínculos siempre me he sentido como algo pasajero. Como pareja o como amigo. Siempre me ha pasado que yo estoy para eso. Yo estoy para entretener y no para acompañar. Y como me acostumbré a funcionar así... me he convertido en una persona mucho más lejana, mucho más superficial en torno a mis relaciones. Mantengo una distancia. Porque yo estoy para entretener. ¿Cachai? Y eso agota un poco porque uno, tenés que ser siempre divertido, y cuando se te acaba el ser divertido te empezás a poner pesado automáticamente, porque te empezás a poner denso, empezás a intentarlo mucho. Entonces la gente con la que sabe, que tú sabís que solamente aguanta estar un rato contigo porque tú solamente eres un divertimento, se empieza a agotar mucho antes de ti. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque estás tratando mucho, estás intentando mucho. Es difícil sentirse tan vacío. No quiero caer en el tema de la víctima, pero siento que es difícil sentirse tan vacío, porque una vez que entras en esa zona de confort, cuesta mucho salir. Yo estoy súper acostumbrado a estar con el loop de oh, soy tan loquito, oh, estoy tan atormentado, oh, y en mi zona de confort también, ¿cachai? Yo a veces me pillo que estoy escudándome en ese lugar para pa poder justificar mi comportamiento, para poder justificar el ser apático, para poder justificar el ser pesado, para poder justificar el ser desagradable, weón, para poder justificar llegar tarde. Oye, Javier, vení una hora tarde. Bueno, yo soy así, y si te molesta, qué bueno. Como que siento que ese es el amor que puedo entregar yo. Como una weá pasajera, un amor que solamente puede estar un ratito. Yo estoy para entretener, no estoy para acompañar. Me ha pasado últimamente también que me he empezado a dar cuenta que hay demasiadas cosas que no me importan. Y que muy poco me importan las cosas. Me siento culpable porque de verdad las cosas no me importan. Dejé de informarme hace un montón de tiempo, casi, no sé, voy a inventar una fecha, 7-8 meses que dejé de informarme casi por completo. Me entero de las cosas por rebote, o las weas que veo afuera, las weas que veo en TikTok y por ahí, como que, pero no me quiero informar, no me quiero estresar, no me importa lo que está pasando. Es raro que no te importe lo que está pasando, sobre todo bueno, en un mundo como el de ahora, donde estamos casi en The Edge, o una supuesta guerra mundial. No, igual estoy exagerando, pero en una guerra, en una pandemia, en los cambios que hay en Chile. Es raro porque realmente no me importa. El viernes asume Boric y sí, voté por él, pero no me importa tanto. Además que no soy tan tonto como para estar emocionado si aún no he visto lo que hace. ¿Cachai? Yo quiero esperar los resultados antes de estar hirviendo héroes. Me pasa harto eso de las noticias, que estoy leyendo una noticia y en la mitad del titular digo, esto realmente no me importa, no quiero saber lo que viene. No quiero saber. Y claro, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no te importan las cosas? ¿Qué es lo que no querís saber? ¿No querís sentir nada? ¿No queréis que te afecten las cosas? Porque cuando me enteraba tampoco me afectaban tanto. Ahí también vuelve la culpa un poco. Me pasa que me da culpa ver tragedia y que no me afecten a veces. Por eso me afecta tanto la noticia de esta chica en Palermo. Porque me llamó mucho la atención hace mucho tiempo que algo no me importaba. Perdón, claro, hace mucho tiempo que algo no me importaba y esta vez me importó mucho. Porque se me cruzó. Creo que yo también estaba mirándome y criticándome. Es complejo, por lo menos para mí, darme cuenta que hay demasiadas cosas que no me importan. Porque el mundo está súper configurado y los mensajes están súper configurados para que todo te importe mucho, para que todo sea tremendamente relevante. Y de ahí vienen todos los gimmicks que se usan en publicidad, ¿cachai? Onda. Es súper importante que tengáis el poto levantado. Es súper importante que tengáis pestañas. Es súper importante que no tengáis la oral. Es súper importante que tengáis los dientes impecables y derechos y blancos, ¿cachai? Es súper importante que seamos todos blancos, que seamos todos rubios. Es súper importante que todos tengamos una casa. Entonces, me pasa que esta forma culiada culposa que tiene el mundo me aleja mucho, po. Me aleja mucho y yo lo que hice fue ponerme en la otra punta. Desde ahora nada me importa. Porque si nada me importa, nada me daña. Oh, mira, no había cachado eso. Ando escapándome de pasarlo mal. Ando escapándome del dolor. Sí, puta, no quiero decir que, claro, este método es súper bueno, porque de verdad a veces me da culpa, porque yo sé que me equivoco mucho en el que no me importen los sentimientos de muchas personas, ¿Cachai? Me cuesta mucho empatizar, me cuesta muchísimo que de verdad alguien me está contando algo que le es muy importante, me cuesta mucho que me sea relevante. Simplemente me estoy quedando callado porque, uff, te estoy regalando 2 minutos de mi preciado tiempo. Cacha la weá, po, weá. La apatía parece una gran solución cuando tenéis 14 años, cuando tenéis 15, cuando tenéis 16, digamos, 17, 18, 19, si querís. Primer año de universidad. Primer año trabajando para algunos, o para la mayoría. Pero después, ¿qué pasa? La apatía no te funciona, po. Pero ¿qué pasa si es lo único que conocís que te ha llevado a... O sea, no te ha llevado. Si es lo único que conocís que te ha servido para sostenerte. Eso es lo que me pasa a mí al menos. Tampoco quiero ser así. Creo que me he perdido de muchas cosas por ser tan apático. He dejado de pasarlo bien, he dejado de conocer lugares, he dejado de escuchar nueva música, he dejado de culiarme gente incluso por ser apático. ¿Cachai? He dejado de pasarlo bien. He dejado de tener amigos, me he perdido la oportunidad de tener amigos, de tener parejas, de tener, weón, fue amigo, lo que tú queráis. Por ser tan apático. Me he perdido de muchas experiencias. Por evitar el dolor. Porque claro, todo puede doler, todo te puede aburrir y todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Sin excepción. Todo muere. Entonces, ¿cuánto tiempo es válido ser tan apático? ¿O siempre es válido ser apático? ¿Podéis vivir en la apatía? ¿O será que siempre vaya a dejar de disfrutar cosas? ¿Y siempre vaya a empezar a perderte cosas? ¿Vaya a achicar tu mundo? ¿La apatía achica tu mundo o la agranda? Porque a veces siento que me abre a la posibilidad de ver otras weas. Cuando yo me mantengo al margen de los medios, por ejemplo, teniendo una apatía mediática, siento que me acerco al mismo tiempo a otros lugares como, no sé, la realidad misma. Mirar lo que pasa en la calle, mirar a la gente, escuchar lo que ve la gente, escuchar lo que dice y mirar lo que la gente ve, ¿cachai? Siento que por ahí también me abre lugares. Es extraña la wea de la apatía. Porque cuando no te importan tanto las cosas... Vivís más tranquilo, pero al mismo tiempo vivís más aislado. ¿Y en qué momento estar aislado se vuelve un tormento, weón? ¡Ah! ¡Qué difícil! Hablemos de mí. Temporada 4, capítulo 2. Este es un capítulo corto, porque mañana es el 8M. Y creo que es buen momento para sentarse ahora a escuchar y reflexionar. Y a quedarse callado un buen rato. Acuérdense de suscribirse a Patreon. Y compartir. Muchas gracias por escucharme. Bye.